Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Maduro sigue lamentablemente en el poder, al frente de su régimen dictatorial, pero los acontecimientos de esta semana han supuesto un nuevo desgaste. Prueba de ello son las manifestaciones masivas que se han producido en las últimas horas en muchas ciudades de Venezuela, y prueba de ello es también que Leopoldo López ha podido escapar del arresto domiciliario y está acogido en la embajada española. Gracias a la agencia EFE hemos visto cómo los matones de Maduro han saqueado la casa de Leopoldo López. La mujer de Leopoldo, Lilian Tintori, muestra en esas imágenes cómo han destrozado una casa bonita y llena de luz. Este saqueo de la casa de Leopoldo López es un signo más de la debilidad de Maduro. Y el Parlamento andaluz convalida hoy la rebaja fiscal aprobada por el gobierno del PP y de Ciudadanos. Se convalida la práctica eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones para familiares directos y cónyuges, una rebaja progresiva del tramo autonómico del IRPF y una reducción del impuesto de transmisiones y actos jurídicos documentados que beneficiará sobre todo a autónomos y a familias numerosas. Andalucía, ¿quién lo iba a decir?, se ha convertido en el contrapunto de la política de Sánchez, que ya ha anunciado, con la información que ha enviado a Bruselas, una subida de impuestos para 2020 de más de 5.600 millones de euros. La convalidación de esa bajada de impuestos en Andalucía es noticia porque, como digo, supone un contrapunto a lo que está haciendo Sánchez o lo que va a hacer Sánchez, y porque sale al final con los votos de 12 diputados de Vox que hay en el Parlamento andaluz. Estamos otra vez en precampaña, ahora para las municipales y autonómicas, y la gente de Vox se muestra enfadadísima porque Casado dijera que ellos son de ultraderecha. Ayer el secretario de Vox, Ortega Smith, tuvo la ocurrencia, no se puede llamar de otra manera, de pedir un recuento de votos, sugiriendo que había habido pucherazo. Y esta mañana el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, ha exigido a Casado que pida perdón por llamarle ultraderecha.
La cabeza del Partido Popular es el señor Casado y es el que ha referido y el que ha pronunciado esas afirmaciones. Pues obviamente quien lo ha dicho tendrá que rectificarlo.
Bueno, pues Alejandro Hernández sembraba además dudas de que Vox fuera a apoyar la convalidación de los decretos leyes de la rebaja fiscal, que al final lo apoya, y decía que si no hay una petición de disculpas y un cambio de rumbo en el PP, pues que no van a aprobar los presupuestos. Los presupuestos en realidad no están ni siquiera presentados. Casado ha contestado recordando que Vox le llamó derecha cobarde.
Y luego hay un partido de derecha radical, que es Vox, que así se definen ellos, por eso nos llaman derecha cobarde.
Vaya nivel de debate que tenemos, ¿eh? Uno le llama a otro ultraderecha y el otro le recuerda que le llamó derechita cobarde. Esto parece el debate de un patio de colegio en sus peores momentos, ¿eh? Hay debates de patio de colegio que son mucho más elevados. Los presupuestos andaluces, como decía antes, no se han presentado antes, y Vox, cuando llegue el momento, votará a favor de sus presupuestos. Lo que pasa es que estamos en campaña. Andalucía es la gran reserva, uno de los grandes graneros de Vox. De hecho, en las generales, Vox ha sacado 200.000 votos más que en las andaluzas. Bueno, y están haciendo campaña. Vox, que era el partido que se iba a comportar como el resto de partidos, pues hace exactamente lo mismo que los otros. Postureo, amagos, y tú pide disculpas porque me llamaste de esta manera o de la otra. Ya digo, nivelazo, estamos en fase de postureo. Eso es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues contamos también que sigue la resaca de esas elecciones, como dices. Hoy ha hablado Esperanza Aguirre, quien, coincidiendo con los actos del 2 de mayo en Madrid, ha culpado a Mariano Rajoy de la división de la derecha. En esos actos, Pablo Casado ha evitado saludar a Ángel Garrido, expresidente de la comunidad, que se fue a Ciudadanos dos días antes de las elecciones. Y en 25 minutos aquí en la tarde nos iremos a Oporto a conocer el estado de salud de Iker Casillas tras el infarto que sufrió ayer durante un entrenamiento con su equipo. Y te vamos a contar el temor que hay en Noruega a un posible espionaje ruso, pero es un espionaje muy particular, porque algunos han visto en el Ártico una ballena beluga con una cámara. ¿Qué puede ser esto? ¿Es un misterio? ¿Qué significa? Lo intentamos desentrañar. Y cada primer jueves de mayo, no sé si lo sabes, se celebra el Día Mundial de las Contraseñas. Sí, hay días para todo. Bueno, pues queremos hablar de eso, de tus contraseñas, cómo te las arreglas, cómo las combinas, utilizas una para todo, las olvidas constantemente y tienes que cambiarlas, la de la wifi, la del banco, la del correo, en fin, hablamos de contraseñas, nos dejas tus mensajes en Facebook, en Twitter y notas de voz al 607-1506-02. Tiempo ya para el Deporte en la Tarde.
Deportes en la Tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar.
Buenas tardes Luis.
Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Otra vez Messi, ¿cuántas van ya? Y el Barça a un paso de la final de la Liga de Campeones. Hoy busca lo mismo el Valencia en la Europa League. Y por supuesto, como le gusta decir a Corrochano, la vida y el sinónimo de vida hoy es Iker Casillas. La parada de su vida. Esta es la crónica de las horas más difíciles en la vida de Iker Casillas, contada por su representante, Carlo Cutropía, anoche en el partidazo de COPE.
Pues Iker estaba esta mañana entrenando, ayer estuvo entrenando y hoy a mitad del entrenamiento pues se ha encontrado mal, le dolía mucho el pecho, la boca, los brazos y rápidamente el equipo médico de Porto, a los que estamos infinitamente agradecidos, como os podéis imaginar, han cogido a Iker, lo han llevado inmediatamente al hospital, le han efectuado un cateterismo y a partir de ahí pues se ha empezado a recuperar y esta tarde pues estaba el Iker que todos conocemos, ¿no? No sé si es esa suerte que ha tenido siempre, pero hoy ha hecho una parada, la parada de su vida.
La parada de su vida. Siguiéndolo todo, allí a pie de hospital en Oporto, está Juan Antonio Alcalá. Alcalá, ¿cómo está Iker y cómo han sido las últimas horas?
Bueno, hay mucha información en este hospital CUF en el norte de la ciudad de Oporto. Se va a emitir un comunicado oficial dentro de algunos minutos donde se va a informar que Iker a estas horas de la tarde, 3 y 7 en España, ya ha comido. Ha pasado controles durante la mañana por parte de los médicos que le hicieron la operación ayer. Evoluciona bien, según informan fuentes del hospital, pero los médicos no han considerado oportuno que le visiten hoy todos los compañeros del Oporto. Así que esa imagen icónica, esa imagen emotiva que estaba prevista para hoy de toda la plantilla del Oporto apoyando a Casillas, no se producirá hoy y queda aplazada para más tarde en la semana. No era el día, creen los médicos, para que Iker tenga tan fuertes emociones. Sara Carbonero, su esposa, la acompaña en la unidad de cuidados intensivos durante toda la jornada. Un ejército de cámaras de televisión registra cada coche que entra por el parking. Todos los informativos de Radio y Televisión de Portugal abren con el estado de salud del portero y el alta médica. Como muy pronto, llegará el sábado, aunque es probable también, veremos si lo dice ahora el parte médico, que Iker continúe aquí en Observación Munilla durante todo el fin de semana.
Ahí surge la pregunta, y aunque ahora sea lo menos importante, hay que preguntar, Carlos Sáez, ¿qué va a pasar con el futuro deportivo de Iker Casillas?
El próximo 20 de mayo, Muni, Casillas va a cumplir 38 años después de una brillante carrera en el Madrid. Aterrizó en Oporto en 2015 y el pasado mes de marzo el conjunto portugués hizo oficial el acuerdo de renovación por una temporada con otra opcional. Evidentemente, su futuro deportivo pasa ahora a un segundo plano y es muy pronto para saber qué va a pasar. Habla el médico del Oporto.
Es muy cedo ainda para nos pronunciarnos.
Es muy pronto para pronunciarnos. Va a depender de muchos factores, de la medicación que va a necesitar, de las valoraciones que tendremos que hacer y de su voluntad de continuar jugando. Solo después de analizar esos factores, con mucha calma, se decidirá si continúa. Pero él va a quedar perfectamente recuperado.
Y las reacciones, Dani Asenjo, porque casi más noticia, ¿quién no ha tenido un mensaje para Casillas?
El mundo del fútbol y del deporte en general se han volcado con el portero, desde el emotivo comunicado del Real Madrid, en el que desean una pronta recuperación a su eterno capitán, pasando por Atlético, Barcelona e innumerables clubes de España. También se han acordado de Casillas, Buffon, Messi, Cristiano Ronaldo, sus compañeros de selección como Piqué, Reina, Puyol o Iniesta y los que compartieron con el vestuario en el Real Madrid, Sergio Ramos, Bale, Arbeloa, entre otros. Fuera del fútbol, Nadal, Ferrer, Alonso, Gasol, Valverde y Márquez se han acordado del guardameta, también los principales líderes políticos y figuras ilustres como Alejandro Sanz o Julio Iglesias. Ponen voz a sus mensajes Jordi Alba, Coque y Dani Parejo.
Espero que se recupere lo antes posible. Un gran amigo, un gran compañero y bueno, le deseo lo mejor, ¿no?
Desde aquí mandarle todo el apoyo de toda la plantilla de Atlético de Madrid, una pronta recuperación y que bueno, esté lo antes posible en los terrenos de juego de donde le queremos ver.
Darle todo mi apoyo, todo nuestro cariño, mío, de mis compañeros.
Todo mandarle lo mejor para Iker Casillas en su momento más complicado y de la vida al fútbol. Porque así sonó en tiempo de juego otra noche histórica del FC Barcelona.
¡Vamos!
Camino Leo, ahí está Leo, Leo Carrera de Sergi Roberto para Suárez, a la madera Messi,
vamos,
Leo,
busca
Leo,
otro gol, Leo,
tira Leo, ¡gol!
Es una cosa de loco,
el protagonista indiscutible, Leo Messi en Movistar.
La verdad que es un resultado muy bueno, sabemos que no está definido porque vamos a una cancha muy difícil, con mucha historia, que aprieta mucho, pero la verdad que estamos contentos por el partidazo que hicimos hoy.
Vaya gol de falta.
La verdad que sí, que entró espectacular, la busqué y tuve la suerte de que entrara por ahí, contentísimo.
Manolo Olivero se sufrió, pero Messi pone al Barça un paso de la final.
Una vez más, el argentino fue clave con dos goles, sobre todo el libre directo a la escuadra derecha desde muy lejos, a unos 26 metros de la línea de gol. Leo Messi levantó al público, lideró al equipo, se enfrentó a las gradas, llevó la batuta como siempre, dirigiendo todos los movimientos. El sábado dio la liga al Barça y ayer mete la directa para la final. Max Mix de Valverde y Jordi Alba sobre el líder del equipo y el alma del club.
Bueno, Leo, sabemos lo que es, lo que pasa que no deja de sorprenderte, ¿no? Porque claro, Leo es el capitán, es el jugador que maneja el juego y el ritmo del juego como él cree conveniente y generalmente acierta. Y bueno, ha vuelto a resultar decisivo y nos ha impulsado a poder conseguir esta victoria.
Es un jugador único que no vamos a encontrar nunca y que, bueno, ojalá que podamos disfrutar mucho tiempo, porque cuando no esté, pues creo que el Barça lo echará de menos. Ver a Leo cada día en los entrenamientos y en los partidos es una maravilla.
Y otro que se rinde a la bestia, mal que le pese, en la otra orilla, Jürgen Klopp.
Lo dije al momento, es imparable, no puedes defender un tiro libre. ¡Qué golazo! Es un jugador de nivel mundial. Su segundo gol no es su mejor gol, pero muestra sus características. Y está en el momento en el que tiene que estar. Solo juega al fútbol y me encanta. Antes del partido ya sabíamos que es el mejor y lo hemos vuelto a ver. No estoy sorprendido.
Y su Liverpool hizo un gran partido anoche en el Camp Nou. ¿Cómo es el día después, corresponsal Iván Alonso?
Aquí en Liverpool se vuelven a rendir, como no, a Leo Messi, pero no se dan por vencidos. Tras la exhibición ayer del astro argentino, el vestuario Red apunta que aunque el Barça haya encaminado la eliminatoria, aún hay que jugar la vuelta. Se muestran confiados, según por ejemplo el central Virgil van Dijk. Esto dice aún no ha acabado. Uno de sus capitanes, James Milner, resumía perfectamente el estado de la plantilla. Dicen que están orgullosos del esfuerzo realizado y del partido hecho ayer en el Camp Nou, pero ahora hay que poner la vista, dicen, en este fin de semana en el que se juegan la Premier League, en el mano a mano histórico que mantienen con el Manchester City de Pep Guardiola.
Prácticamente todo positivo en el día de ayer para el equipo de Valverde, pero el partido, Carles Valdejou, dejó también los pitos de la grada Coutinho y la defensa cerrada de Messi.
Sí, un mensaje claro y directo de quien tiene el Camp Nou a sus pies. Tras marcar el 2-0, Leo Messi se dirigió al córner para celebrar el gol con sus compañeros y después se plantó solo ante la afición y repitió dos veces el mismo gesto. Se llevó los dedos a la boca, los labios, haciendo como si silbara, negando con las manos y después pidiendo los aplausos. Una imagen que no pasó desapercibida y a la que al final del partido quiso reforzar con declaraciones a Movistar Liga de Campeones.
Estamos en un momento definitorio, estamos en un momento muy lindo donde tenemos que estar más unidos que nunca todos, jugadores, afición. Lo dijimos a principio de año que esto lo vamos a conseguir juntos y no es momento de criticar a nadie, sino de apoyar, de tirar para adelante y de sacarlo todos juntos. Nos quedan poquitos partidos, tres finales y lo vamos a hacer todos juntos. Qué feo ver que despidan a un compañero así, en que ahora hay que estar todos juntos, unidos por lo que nos quedan y apoyar.
Es lo que dio de sí el Barça 3, Liverpool 0. La vuelta el próximo martes en Anfield.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esta noche en la Europa League. A las 9 en el Emirates Stadium, la ida de semifinales Arsenal-Valencia. Estos son los técnicos, Marcelino y Emery.
Creo que si nosotros rendimos al máximo nivel, los hechos demuestran que somos un equipo muy, muy difícil para cualquier rival. No tenemos ningún miedo a este partido y tenemos el objetivo de buscar nuestro máximo nivel competitivo. Si lo logramos, creo que la eliminatoria estará muy, muy, muy equilibrada.
Va a ser una eliminatoria muy larga, muy dura,
y que vamos a necesitar de estar muy concentrados, pero ya no en cada partido, sino en cada minuto de lo que vamos a jugar.
¿Cuál es la última hora del Valencia? Desde Londres, Hugo Ballester.
La expedición valenciana está descansando en su hotel de concentración, con Dogbia y Cheryshev son baja por lesión, mientras que Coquelin se lo pierde por sanción. Vuelve Piccini tras estar casi un mes apartado de los terrenos de juego. En un estadio, el Emirates, que contará con casi 1,000 valencianistas en las gradas, se ha vendido todo el papel, no hay billetes para el partidazo.
A las 8:30 comienza tiempo de juego y en la cadena COPE, por toda la cadena COPE con el partido, lo va a narrar Rubén Martín. Rubén, ¿qué detalles podemos contar del equipo de Emery?
No le llega al Arsenal en el mejor momento de la temporada este partido de semifinales. Tiene muchas bajas, algunas importantes, por ejemplo la de Aaron Ramsey, su mejor hombre esta temporada, o las de los españoles Bellerín y Denis Suárez. Además mantiene Emery dos dudas, los dos tocados, que son Monreal y Ozil, al que le dolía un pie hasta esta mañana. En la portería parece que se va a mantener Peter Cech, el portero de esta competición, en detrimento de Leno. Y Emery, el entrenador español, podría volver a insistir en jugar con tres centrales, que es el mismo sistema de juego que ya le dio la clasificación en cuartos de final contra el Nápoles.
Y hoy también la otra semifinal a las 9 entra Chelsea, Jovic contra Hazard, Adrián Lez.
Los alemanes son la revelación de la competición, llegan tras remontar al Benfica la eliminatoria de cuartos y con la atracción del joven Luka Jovic, el goleador por el que se pelean los grandes de Europa. El Chelsea se presenta tras superar al Slavia y con su estrella Eden Hazard jugando el que podría ser uno de sus últimos partidos en Europa con los de Londres. El encuentro será arbitrado por el español Carlos del Cerro Grande.
La Europa League a las 8:30 en tiempo de juego. Y ahora noticias de la Liga. En el Real Madrid, Melchor Ruiz, el protagonista de la semana es Vinicius.
Sí, el brasileño que ya lleva dos semanas trabajando con el grupo está previsto, como venimos contando en COPE, que pueda reaparecer el domingo ante el Villarreal. Recordemos que Vinicius se lesionaba ante el Ajax el pasado 5 de marzo, por lo que el domingo se cumplían dos meses exactos desde su lesión. Vinicius, recuerda Muni además, es el único jugador de la primera plantilla que todavía no ha podido debutar desde que regresó Zinedine Zidane.
En el Atlético de Madrid, Andrea Peláez, buenas noticias en el camino a asegurar la segunda plaza.
Sí, un puntito tan solo le hace falta al Atlético de Madrid para ser segundo de forma matemática, es decir, le vale con empatar ante el Español en Barcelona y para ello, buenas noticias. Recupera el Cholo a Savic para formar en defensa con Godín. El central ha entrenado hoy con normalidad y ha ido directo al 11 probado por el Cholo. En cuanto a las bajas, Jiménez sigue al margen y Kalinic por fiebre no se ha ejercitado.
La jornada se abre mañana a las 9 con el Sevilla-Leganés. Pelea el Sevilla la Champions. ¿Qué noticias contamos, Isaac Escalera?
Estamos pendientes de la convocatoria en una lista en la que pueden volver Gonalons y Andrés Silva, que llevan varias sesiones con el grupo y hoy se han vuelto a entrenar con normalidad. Por su parte, Carrizo no estará por problemas musculares. Ha dejado hoy claro Caparrós que el partido de mañana es muy importante y que no entrar en Champions sería una desilusión.
El Leganés está salvado. ¿Ha hablado Pellegrino de su futuro, Víctor Barona?
Sí, con el objetivo de la permanencia prácticamente asegurado, Pellegrino negocia ya su continuidad. El club quiere que siga, el técnico quiere continuar, pero pide que se refuerce la plantilla. Así explica la situación el argentino, que se muestra optimista.
Estamos en una negociación que hay, bueno, tire y afloje. En eso estamos. No es que estamos cuatro semanas hablando, ¿no? Sino que, bueno, a veces nos juntamos 10 minutos por semana. Pero bueno, en ello estamos. Ojalá que podamos acelerarlo.
Y dos preguntas. En Vigo, Santi Peón, ¿va a poder jugar Yago Aspas contra el Barça?
Sí, va a poder hacerlo porque ya tiene la alta médica, hoy ha completado el entrenamiento con sus compañeros y como venimos contando todos estos días, podrá estar el sábado frente al conjunto azulgrana. No es la única buena noticia del día, Muni, porque David Junca, que lleva lesionado desde el pasado 16 de marzo, también ha recibido el alta de los médicos del Celta.
Y en el Levante, Pedro Zamora, ¿va a poder jugar Morales contra el Rayo?
Sí, infiltrado o no, Morales jugará el sábado contra el Rayo, según ha podido saber la cadena COPE. El delantero ya se ha calzado esta mañana las botas y apenas tiene molestias de ese esguince leve de tobillo.
Bueno, y ahora, como siempre hasta ahora, el buen mensaje de Berti que trae Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Muni. Sí, porque ¿en cuántos momentos de la vida nos gustaría tener un bar con V, se entiende? Como a la hora de contratar el seguro, por ejemplo. Berti o falso, tú decides. Contrata tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis en berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida contamos la eliminación del Barça en la Euroliga de baloncesto.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
No todo fueron buenas noticias ayer para el Fútbol Club Barcelona como club. El Barcelona eliminado en la Euroliga, Albert Díez.
Exacto, Munilla. Un partido de la final a 4 de la máxima competición de clubes se ha quedado el Barcelona tras esa derrota 80-71 en Estambul. El Efes, el rival, fue mejor, remontó un buen primer parcial del Barça, anotó 17 triples, es decir, 51 puntos, y demostró tener más experiencia. El Barcelona sumará ya 6 años sin pisar la Final Four.
Por cierto, que en esa Final Four ya hay horarios. Viernes 17 de mayo, la semifinal CSKA Real Madrid a las 9 de la noche. noche y la final, domingo 19, a las 20:30. Por cierto, hoy juega el Real Madrid en cancha de UCAM Murcia, partido aplazado de la jornada 28, Liga CB. Vuelve Sergio Llull. Y en la NBA, victoria de Portland en la pasada madrugada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. En el único encuentro de la noche, los Trail Blazers ganaron en Denver y empatan a 1 la serie con los Nuggets. Lo peor para los de Juancho Hernán Gómez no fue la derrota en sí, sino que Portland se mostró muy superior en una de las peores actuaciones que se le recuerdan a su estrella Damian Lillard. La eliminatoria viaja ahora a Portland para los dos próximos partidos. Y para esta noche, los Raptors de Marc Gasol y Serge Ibaka visitan Filadelfia. Con la serie empatada a 1, los de Toronto intentarán recuperar el factor cancha que perdieron en el último encuentro ante los Sixers.
Y ahora vamos con noticias del motor. Tenemos un gran fin de semana de motor porque, por ejemplo, Carlos Miquel, Fernando Alonso quiere ser campeón del mundo de resistencia en las 6 horas de Spa.
Este sábado a la 1:30, Fernando Alonso tiene otra cita con la historia, con las 6 horas de Spa y la posibilidad de ser campeón del mundo de resistencia junto a sus compañeros Buemi y Nakajima, si ganan la carrera y el otro coche, Toyota, el número 7, acaba décimo o peor. Las posibilidades son pequeñas, pero habrá que estar atentos este fin de semana en la penúltima carrera de Alonso, de momento, en la resistencia. La deja un año, al menos, para no atarse las manos ante un posible regreso a la Fórmula 1 y en el corto plazo ante la posibilidad de nuevos desafíos con Toyota, y ojo que esos desafíos pueden acabar en hacer el Rally Dakar de 2020.
Decía que es un gran fin de semana de motor porque este fin de tenemos en Jerez el Gran Premio de España de motociclismo. ¿Y qué noticias contamos desde Jerez en la previa, Borja González?
¿Qué tal? Pues sobre todo que llegamos a la primera carrera española y que llegamos a Europa. Márquez va a intentar recuperar el liderato en una prueba que ganó el año pasado. Recordemos que la caída en Austin le llevó al cuarto puesto a la general, una general apretadísima, con 4 pilotos separados por 9 puntos. También aquí este fin de semana vamos a hacer un homenaje a Dani Pedrosa, la curva 6 pasará a llevar su nombre, y hoy el antiguo piloto, que ha retirado, se pasará por el circuito y estará aquí con los aficionados, que pueden entrar hasta las 6 de la tarde a ver a las estrellas de MotoGP.
Gracias, Borja. Y otra gran cita del deporte arranca mañana, es el Mutua Madrid Open de tenis con todas las estrellas, y atención porque es el torneo en el que se va a despedir David Ferrer, que ha hablado hoy en Madrid, José Nieto.
Sí, jornada muy especial para abrir el Mutua Madrid Open. David Ferrer, en cara a ese último gran torneo de su carrera, ha recalcado que le gustaría despedirse de las pistas en un partido contra Roger Federer, y así ha explicado por qué ha elegido Madrid para su retirada.
Tengo la oportunidad de finalizar mi carrera con las personas que me han seguido desde siempre, mi familia, mi gente más cercana, puedan venir a verme en mi último partido, y por supuesto porque es en casa, en España, porque en Madrid la gente le encanta el tenis, disfruta del tenis, y para mí poder acabar esta pista central pues es la mejor manera de dar colofón final a mi carrera tenística.
David Ferrer con todos los grandes del tenis desde mañana en el Mutua Madrid Open. Y a esto sumamos en ciclismo y tenemos la segunda etapa del Tour de Romandía. La de ayer la ganó Primoz Roglic. Así que esto, Pilar Fernando, es lo esencial en el deporte a las 3:25.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, aquí seguimos a esta hora como cada día, hablando de deporte en la cadena COPE, y sabe todo el mundo que a partir de las 3:30 nos vamos en exclusiva al 106.3 de la frecuencia modulada para lo que es la radio convencional, pero ya saben que estamos siempre desde Madrid para el mundo a través de cope.es y de las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, yo creo que era el personaje de lujo, solamente, bueno, podía ser Iker Casillas por encima de eso, pero era un lujo anoche en el partidazo de COPE después de lo que había pasado en el día de ayer en Oporto. Abrir el programa con Carlo Cutropía, el representante mano derecha de Iker Casillas después de las horas más difíciles de su vida.
Lo que tenía es un fuerte dolor en el pecho y se encontraba mal, pero él no pensaba que tenía un infarto. O sea, realmente no era consciente de lo que le estaba pasando, ¿no? Y ya una vez que le han intervenido, y es cuando le han contado que había sufrido un infarto agudo de miocardio, y bueno, pues él en ese momento no reaccionaba bien, pero después se ha encontrado pues contento porque se encontraba bien.
¿Podemos decir que Iker ha tenido suerte de que le ocurriera en el entrenamiento del Oporto?
Toda la suerte del mundo, Juanma. O sea, la clave ha sido esa. O sea, este es el típico problema que te surge en casa, y Iker además, como es, pues seguro que hubiese ido al entrenamiento y o a donde hubiese ido en ese momento, y las consecuencias hubiesen sido tremendas. O sea, la suerte ha sido que se le ha producido en ese momento, se le ha producido con los médicos y los médicos han sabido reaccionar.
¿Te ha dicho algo sobre su futuro?
Por él se hubiese ido del hospital esta tarde, ¿no? Realmente. Eso, Juanma, no nos preocupa nada. Lo importante es que está bien, haberle visto sonreír, haber estado con él, y eso te llena tanto que, vamos, casi me hace más alegría que cuando ganamos el Mundial. Sinceramente, estamos impresionados de la repercusión y del cariño. De verdad que se te pone la carne de gallina, ¿no? Yo muchas veces pienso el impacto que tiene como persona, ¿no? Y creo que realmente hoy pues se ha demostrado lo que le quiere la gente, ¿no? Ha sido, de verdad, increíble.
Qué difícil y qué importante encontrar en la vida ese justo equilibrio entre disfrutarla y cuidarse. Pero hay que encontrarlo. Grande Iker Casillas, todo con él. No por Iker Casillas, sino por el Barça y cómo está en la Champions. Adrián Lez, le hemos preguntado ya a los oyentes en Twitter.
Sí, porque después del recital de ayer de Messi y el 3-0 en el Camp Nou, le hemos preguntado a los oyentes si ven al Barça ya en la final del Metropolitano. Con 2.950 votos, un 73% sí lo ve y un 27% todavía no.
Si no estuviera Messi, no sé yo si lo verían tan claro, ¿eh? Porque vaya partido se marcó anoche el Liverpool en el Camp Nou. Pero está Messi. Y como decía anoche Miguel Rico, no va a pedir perdón el Barça por ello. Bueno, el reto, Pedro Martín. Última pista de la semana. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Has puesto a la gente a buscar un jugador importante en la historia, precisamente, del Liverpool.
Del Liverpool, sí. Un jugador que ganó dos Copas de Europa con el Liverpool, que, aun siendo un jugador muy importante del club, nunca jugó un Mundial, que estuvo 15 temporadas en el Liverpool, no todas seguidas, porque estuvo un año en Italia, hecho una canilla al aire ahí en Italia, y la pista de hoy es, yo creo que muy importante, porque en su época de jugador lucía un bigote.
¿Bigote?
Bigote, tenía bigote.
Vale. Bueno, es una pista chula, sí. Me mola. Bueno, mañana resolvemos, Pedro. Un abrazo grande.
Sí, hasta mañana.
El reto, Pedro Martín, que hace más atractivos estos minutos de radio cada día en la antena de la cadena COPE, en COPE Madrid. Bueno, ya saben, nos vamos al 106.3 de la frecuencia modulada para quien tenga la radio convencional, pero ya saben que estamos siempre desde Madrid para el mundo en COPE.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Hablando de deporte en la COPE. Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos celebrando el Día contra el Acoso Escolar. Es un tema del que nos ocupamos aquí habitualmente en este programa. No nos sorprende la cuestión. A partir de las 4 vamos a hablar detenidamente sobre este asunto. Pero todo esfuerzo para concienciarnos es poco. Hay un creciente acoso escolar en nuestros colegios y no podemos mirar para otro lado. ¿Cuáles son las causas de este acoso escolar? Bueno, llevamos, desde que Pilar Cisneros y yo estamos en este programa, llevamos muchas tardes dedicadas a este asunto. Hemos hablado con muchos expertos, hemos hablado con muchos padres. Y, bueno, el asunto es complejo. Los chicos son violentos porque aprenden la violencia, no traen la violencia puesta. ¿Dónde aprenden esa violencia? Pues en parte esa violencia llega de casa. Es duro reconocerlo y eso significa que, bueno, uno tiene que hacer autocrítica, tiene que saber qué tipo de estima le da a sus hijos, porque muchas veces detrás del acoso lo que hay es una falta de estima. El acosador recurre a la violencia como fórmula para sentirse alguien, ¿no? Entonces la causa muchas veces puede estar en casa. Luego también hemos hablado con expertos en redes sociales, en consumo de internet, y los padres estamos en babia. Los padres no sabemos qué ven nuestros hijos, qué conductas aprenden, ¿no? Hemos hablado con muchos expertos que nos han dicho que no sabemos los padres cuáles son las fuentes, digamos, de educación de la sensibilidad y de los criterios que utilizan los chicos, y muchos de ellos tienen que ver con el consumo en internet. Nos han contado también, en esas conversaciones que hemos tenido, que es muy importante, digamos, la colaboración con el colegio. Y hemos también contado aquí experiencias positivas, colegios donde
se trabaja bien esta cuestión. Y parecen coincidir en varias recomendaciones. Estar atentos a alguna cualquier novedad por parte del chico, de la chica, si se comporta de una forma extraña. Luego tener una relación directa e inmediata con el colegio, no intentar resolverlo por nuestra cuenta el problema. Y luego los colegios con éxito para afrontar estas cuestiones lo que suelen hacer es involucrar a los alumnos. Los propios compañeros del colegio se convierten en los vigilantes para que haya paz, ¿no? Si tú tienes una clase, un patio sensibilizado, pues son los propios chicos los protagonistas de la lucha contra el acoso escolar. Ya digo, es un problema complejo, grave y sobre todo requiere que los adultos nos pongamos las pilas. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. Es jueves, es 2 de mayo. La Comunidad de Madrid celebra hoy su fiesta, pero además, fíjate que hoy es el Día Mundial de las Contraseñas. La verdad es que hay días para todo esto, es una cosa así que le vamos a hacer, pues...
El Día Mundial de las Contraseñas.
Mira qué bonito, ¿eh? Sí. Qué bonito. Bueno,
y,
pues...
¿Y qué se celebra o qué se conciencia o qué se dice aquí?
Pues se dice que utilices una contraseña segura, básicamente, ¿no?
Ah,
y no lo de siempre, y menos
que
el 1, 2, 3, 4.
Tiene 14 caracteres, ¿eh? Empieza con mayúscula, minúscula y acaba con un carácter cirílico, por ejemplo.
Por ejemplo, hay gente que utiliza una contraseña para cada cosa, hay gente que las apunta en algún sitio para no olvidarse y luego lo que pierde es la libreta donde apuntó la contraseña, por ejemplo. O a veces las escribe en clave y dice, bueno, así nadie lo sabe, de luego no sabes interpretar la clave. ¿Cómo haces tú con las contraseñas? ¿Qué contraseña utilizas habitualmente? ¿Es siempre la misma? ¿La vas cambiando? Cuéntanos esa vez que de repente te olvidaste de la contraseña, no podías entrar en internet, no podías entrar en el ordenador, ni siquiera en tu teléfono móvil. ¿Te ha pasado eso? O la clave, por ejemplo, de la tarjeta del banco, el PIN. O incluso...
Ah, pero esto es un clásico, hombre.
¿Esto es un clásico? ¿Y qué me dices de las claves de las wifis? Tan complicadas a veces, que tienes que estar 20 minutos ahí hasta que consigues meter la clave. Bueno, ¿cómo te llevas con las contraseñas? De eso queremos hablar hoy contigo, ¿verdad, Rosa Rosado?
Buenas tardes, ¿verdad, Buenas Pilar tardes. Fernando? Y es un tema muy importante, no es algo baladí, porque fíjate que hoy en día cada individuo tenemos que manejar de media unas 30 claves.
¿Qué estudio dice eso?
Pues un estudio, de esto que nos gusta.
Me parece mucho, ¿eh? De
unas
todas formas, 30
claves.
Vamos a ver, 30 claves.
A mí no me salen de todas formas, pero aún así...
Ordenador, móvil...
tarjeta, otra tarjeta.
Banco, sí,
tarjeta.
Los correos electrónicos, si tienes 3, 4, 5, pues sí, todo, sí, eso, sí. Todo eso.
¿Cuántos has dicho? 30.
Twitter, las redes sociales,
sí,
todo.
Sí, sí, sí.
Si
sí.
Compras cualquier cosa ya necesitas también una contraseña en el banco para lo que sea contraseña, sí. No solamente la tarjeta, sino todo,
sí,
para,
sí,
mirar,
sí,
¿verdad?
Tienes, sí, razón, tienes,
claro,
razón.
Claro, te,
sí,
pones,
sí,
a contar,
sí, sí, sí.
Y hay un,
sí,
montón.
Salen, sí,
todas
salen.
Las aplicaciones que...
Sí, es verdad.
Y luego muchos canales electrónicos generan políticas de seguridad que te obligan a cambiarlas periódicamente. En la radio pasa.
Sí.
Cada cierto tiempo tienes que cambiar las claves.
Sí,
que,
sí.
Es que ya no sabes qué poner.
Sí, sí.
Y algunas son de 4 dígitos, pero hay otras que tienen que ser de 12.
Y
además te exigen que se combinen letras y números.
Y una mayúscula,
por ejemplo,
y números y símbolos.
Pero
qué
luego
qué lío.
Eso no te evita el hackeo. Eso se lo podemos también preguntar a los oyentes. ¿Has sufrido algún hackeo? ¿Alguien te ha copiado la contraseña? ¿Alguien ha adivinado la contraseña? ¿Llevas una libretilla con contraseñas apuntadas? Es el...
Te han robado la libretilla.
Yo las tengo todas partes apuntadas.
Es el número de pie de tu mujer.
Mujer
calza el 38. A lo que se le suma mi talla de pantalón, que no sé cuál es. Y
fíjate,
a eso se le añade la edad de la última hija menos, menos 3/4.
Claro,
y
sale
la contraseña.
Exactamente. Y es que, claro... Igual que hacemos las cosas por alguna razón, pues como elegir coche o destino de vacaciones o carrera universitaria, nos pasa lo mismo con la contraseña, que están relacionadas con momentos, suelen estar relacionadas con momentos felices, con momentos neutros en nuestra vida, por lo que yo creo que detrás de cada contraseña también hay historias que se pueden contar.
Qué bonito esto, ¿eh?
Historias muy interesantes.
Mi contraseña está relacionada con aquel día...
Con aquel día, con aquel novio, que...
Bien.
Que qué cosas.
Interesante.
Con aquel hijo.
¿A qué historias están vinculadas tus contraseñas?
Tus contraseñas.
Querido oyente.
Bueno, ¿y de momento qué dicen?
Bueno, estoy de acuerdo con vosotros que esto es un rollo. Vivimos rodeados de contraseñas, de claves, de password, y aquí no hay quien se aclare. Ticia dice que ella siempre suele utilizar una bastante tonta, que es ASDFGH en minúscula y luego mayúscula. ASDFGH, que son las de las letras, ¿no?, del ordenador, una seguida atrás de otra.
Ah, pero es
ya decía yo, digo, ¿qué es esto? ¿Qué difícil?
La fila del ordenador cuando tú...
tercera fila del ordenador, la cuarta fila del ordenador contando desde arriba.
Sí, sí, iba a decir yo de la máquina de escribir, que cuando yo aprendí todas estas letras así el orden que tenía.
O sea, tú también has escrito. ¿Tú estudiaste mecanografía?
Hombre, claro, y taquigrafía para los exámenes de la facultad.
Yo también, hasta que me echaron de la academia.
¿De cuál? ¿De mecanografía?
Sí.
¿Te echaron por?
Por desordenado, porque no seguía las normas.
Por indisciplinado, por ácrata, por...
Ya sabía yo.
Porque
lo hacía al
revés. Porque te decían, tienes que teclear 30 veces la G y tú decías, ni pensar. Con 4 suficiente.
Es que antes se iba a clase mecanografía.
Bueno, pero no nos desviemos.
Es cierto, es cierto. Bueno, hay quien pone nombres de atletas, de equipos de fútbol que le gustan. A mí en el trabajo me dicen que elige una contraseña segura que combine mayúsculas, minúsculas, nombres, símbolos y claro, ¿quién se acuerda luego de cada una?
También me echaron del curso de Cabo Primero, o sea que he ido acumulando victorias.
No sigas tirando, no sigas por ahí, Fernando. Y bueno, también nos dicen que no seamos vagos, ¿eh? Que no es nada recomendable tener la misma para todo, porque esto supone aunque esto suponga más dificultad a la hora de memorizar.
Ya.
¿Quién memoriza las claves? Yo no memorizo.
Las tengo escritas. Pero 3 o 4, 5.
Yo creo que la memoria de las claves está en los dedos.
Ya.
Vamos a ver, eso es una metáfora lo que estoy diciendo, pero tú, en frío, te preguntan, a ver, Rosa, dime la clave que tiene... Hay coches que tienen clave, ¿eh? Hay coches de alquiler que hay que meterle la clave.
También.
Y no te acuerdas. Pero cuando te pones delante y te pones enfrente de las teclas, los dedos recuerdan el número. ¿No te pasa?
Recuerdas el movimiento, ¿no?
Yo ahora mismo sería incapaz de decir cuál es el número de mi tarjeta de débito. O sea, que la que utilizo para ir al cajero.
PIN, vamos.
Sí, soy incapaz. Pero si me pongo delante del cajero, hay alguna parte de mi cerebro que la acumula.
Es cierto, es verdad.
Y luego soy incapaz de repetirla. Ahora mismo ya estoy dudando entre 4.
Es cierto que eso pasa.
Pues 4 muy mal, porque al tercer intento el cajero se queda con la tarjeta.
¿Cuál es el PUC?
¿Sabes lo que pasa?
El PUC hay que tenerlo siempre guardado.
En un móvil.
Si no funciona la primera vez, ya me estoy quieto, porque no voy a recordarla. O sea, tengo que recordarla sin
es un peligro
esfuerzo. No sé en qué parte del cerebro estará guardada, pero si intento hacer memoria es cuando me equivoco.
La vas a liar.
Bueno, pues de eso hablamos, de las contraseñas, y queremos que nos dejes tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-150602. Te cuento que la actuación de Madonna y Maluma conquista al público de los premios Billboard.
Sí, así ha sido. La gala de entrega de los premios más importantes de la música en Estados Unidos tuvo un claro vencedor, que fue el rapero Drake. Consiguió 12 galardones, un abultado palmarés con el que se ha convertido además en el artista más reconocido de la historia de estos premios, al sumar ya 27 a lo largo de toda su carrera. Sin embargo, el plato fuerte de la noche, claro, fue la actuación por primera vez juntos de Madonna y Maluma para presentar este Medellín, que forma parte del nuevo disco de Madonna, que iban vestidos de piratas.
Sí, es que Madonna de repente ahora lleva un parche en un ojo.
Sí, es así de rara. No hay otra explicación.
Madonna siempre impacta, nunca deja indiferente a nadie, para lo bueno y para lo malo. Bueno, hablamos de contraseñas, nos cuentas todas tus curiosidades, cómo te acuerdas tú de las contraseñas, qué es lo que haces, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602. Es muy probable que alguna vez hayas visto en vídeo a la simpática beluga, también conocida como ballena blanca. Es un tipo de cetáceo no muy grande, de unos 5 metros de largo, 1.500 kilos de peso, y que está emparentado con el delfín. La forma de su boca, la verdad es que hace que parezca que está siempre sonriendo, ¿no? Y por eso, a priori, no parece que sea un animal muy temible, pero ojo, porque unos pescadores noruegos se encontraron con una sorpresa. ¡Ey! Resulta que uno de estos cetáceos se acercó a curiosear a su barca y cuando asomó la cabeza fuera del agua pudieron ver que llevaba puesto un arnés preparado para llevar una cámara. Y claro, la pregunta que nos hacemos todos, ¿y esto qué es? ¿Para qué podría servir? Bueno, pues las autoridades noruegas sospechan que el animal puede haberse escapado de una instalación militar rusa y que puede haber sido entrenado para labores de espionaje. En el arnés que le retiraron a esta beluga se podía leer equipo San Petersburgo. Además, se sabe que la antigua Unión Soviética entrenó durante la Guerra Fría a delfines para misiones militares. Bueno, Paco Torner es doctor en biología del Oceanographic de Valencia, que es el acuario más grande de Europa y está muy acostumbrado a trabajar a diario además con belugas. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo son estas ballenas?
Bueno, vamos a ver, como todos los mamíferos marinos, pues la evolución ha sido muy caprichosa y muy sabia, ¿no? Entonces ha adaptado a los mamíferos marinos con unas capacidades físicas y fisiológicas pues para adaptarse a un medio tan extremo como es el medio marino. Si a eso le añadimos encima pues que les dota también de una capacidad neuronal, con una inteligencia importante, pues lógicamente son animales susceptibles de tener un gran nivel de aprendizaje cuando se les intenta adiestrar y a partir de ahí pues de colaborar en actividades que busquen la cooperación entre el ser humano y estos animales, ¿no? Pero no solamente es aplicable a las belugas, sino también es aplicable a otro tipo de mamíferos marinos.
Pero entonces no es descabellado pensar que pudiera estar utilizando, no sé si el ejército ruso o quien sea, este tipo de ballenas, estas belugas, para labores de espionaje?
Bueno, no, yo no quiero entrar en una noticia que además desconozco las fuentes y tampoco desconozco, también desconozco el propósito final. Lógicamente, al parecer una beluga que lleva un arnés, que aparecía una cámara pues para asistir a temas de monitorización. Desconozco cuál era el fin último. Yo de lo que sí que les puedo comentar es pues de un proyecto que el Oceanográfico desde hace 2 años está llevando con leones marinos,
¿sí?
que al igual que las belugas, pero con otro tipo de especie marina, tiene una grandísima adaptación al medio marino, y estamos desde hace 2 años participando en un proyecto que tiene como finalidad evaluar el potencial que tienen estos animales pues para participar en trabajos de asistencia subacuática. ¿De acuerdo? O sea que algo tiene que ver, pero lógicamente que estamos descartando totalmente el tema de fines militares, nos centramos únicamente en asistencia social, y lo que hacemos es, a partir de las habilidades que tienen estos animales, que no son pocas y son muy, muy ventajosas, pues intentar evaluar la capacidad que tendrían de asistir a acciones de rescate, por ejemplo, rescate de personas,
sí.
Acciones de recuperación de objetos y víctimas. Hablamos en entornos acuáticos que de por sí sabemos que son muy hostiles, aparte en condiciones a veces totalmente difíciles, como pues en situaciones de grandes temporales en el mar, en ocasiones de inundaciones, por ejemplo, en ríos. También hablamos de asistencias a trabajos subacuáticos, es decir, que estos son leones marinos por sus habilidades, que si queréis después os comento unas pequeñas pinceladas de
Pero
ellas.
Paco, entonces, estáis trabajando, dices, en un programa de entrenamiento con estos leones marinos que desarrolláis,
sí.
Creo que para la UME, la Unidad Militar de Emergencias, para labores principalmente
sí.
De rescate. ¿Qué pueden llegar a hacer estos leones marinos? ¿Cómo nos pueden ayudar?
A ver, vamos a ver. Los leones marinos tienen entre sus habilidades, primero su capacidad aerodinámica, que hace que tenga una capacidad de natación tremenda, y su capacidad de buceo. El buceo es fundamental para que un animal de estas características sea capaz de bajar hasta 250 metros de profundidad incluso y mantener apneas de 10 minutos sin respirar. Con lo cual esto permite pues bajar para rescatar personas, recuperación de objetos y víctimas, asistentes a trabajos subacuáticos, ser la línea de comunicación entre los trabajos que se hagan en profundidad y superficie, asistiéndoles, mandándoles materiales, herramientas, pizarras e incluso para la monitorización subacuática, es decir, que lleven un arnés, como habéis comentado en el caso de una beluga,
sí.
Que tenga una cámara dorsal y que permita monitorizar pues fondos subacuáticos para diferentes tipos de asistencia,
qué
tanto
bueno.
Social como medioambiental.
¿Y cómo se adiestra un león marino para que haga todas estas cosas?
Es complicado. Como un símil, os podríamos decir que los leones marinos podrían asemejarse un poco al adiestramiento canino, que estamos mucho más acostumbrados cuando los vemos perros que trabajan,
sí.
Pues asistiendo a personas invidentes, en terremotos. En este caso, el entrenamiento es muy similar, pero lógicamente en unas condiciones que son muy diferentes, es el medio acuático. Con lo cual, sí que hay que ir poco a poco, sobre todo desde edades muy, muy tempranas, es decir, nada más nace el animal, es como si tuviésemos que realizar una impronta de ese animal para que nos reconociese directamente como casi un miembro de su familia, y a partir de ahí, pauta por pauta, adaptando a diferentes tipos de condiciones, que al final son las suyas, naturalmente, e intentar que participen en
sí.
Ese tipo de trabajos.
Que o sea, entiendo, Paco, que estamos hablando de mamíferos marinos, en este caso los leones marinos, muy inteligentes, y entiendo que no son agresivos con el hombre.
No. De hecho, buscamos que sean más el sexo femenino que participen en ese tipo de trabajos, porque son menos voluminosos, son menos pesados, y directamente son como mucho más amables de apariencia. Imaginemos que una persona cuando tiene que ser rescatada...
O sea, que son mejores de trato, por decirlo así.
Sí, muchísimo sí. mejores, muchísimo
y,
más.
Y por cierto, ¿cuánto puede llegar a pesar un león marino?
Pues un león marino puede llegar a pesar 350 kilos en el caso de los machos y aproximadamente la mitad, entre 100 y 150 en el caso
Oye,
de las hembras.
¿Y cómo está de avanzado este proyecto?
Pues estamos en una fase ya de avance considerable. Lo que ocurre es que, bueno, tenemos como límites de entrenamiento lo que son las propias instalaciones del oceanográfico, que no es poco por el volumen de agua que tenemos, pero sí que estamos en relación constante con entidades públicas y privadas que tienen mucho interés por este proyecto para, una vez conozcamos ya que existe un usuario, alguien que demanda ese tipo de servicio, Ajá. ya pasar a entrenamiento en aguas exteriores.
Qué bueno, bueno, pues estaremos al tanto. Me parece interesantísimo lo que nos cuentas al hilo de esta beluga que aparece con el arnés, que no especulamos. El caso es que llevaba un arnés, a saber para qué, pero seguramente para algún fin. Pero fíjate lo que estáis haciendo en el Oceanográfico de Valencia con este programa de entrenamiento de leones marinos. Paco Torner, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes.
Oye, ¿qué me dices del susto que nos llevamos todos ayer cuando conocíamos la noticia? Esa última hora que nos contaba nuestro compañero de deportes Luis Munilla, que bajaba corriendo a decirnos que Iker Casillas había sufrido un infarto. Uf, es que, a ver, es que Iker es mucho Iker, que Iker es un poco el héroe nacional, ¿no?, de muchos de nosotros, o de casi toda España. Bueno, pues sabemos que ha pasado su primera noche en el hospital en Oporto. Ya sabes que fue trasladado después, como decimos, de ese infarto agudo de miocardio, después de que, bueno, pues se sintiera mal en un entrenamiento, precisamente, con su equipo, que Iker cumple 38 años justo este mes de mayo, el día 20, y ahora parece que la recuperación va muy bien, pero se espera que pase unos 3 días en el hospital. Allí, en Oporto, está nuestro compañero José Antonio Alcalá. ¿Qué tal, Alcalá? ¿Cómo estás?
Presente. Pilar, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué sabemos realmente de cómo se encuentra Iker Casillas?
Bueno, la verdad es que estamos a la espera de un parte médico que seguramente se va a conocer en los próximos minutos. El hospital emite ese parte médico y se encarga de difundirlo la cuenta oficial de Twitter del Oporto, el club de fútbol al que pertenece Iker Casillas, y donde básicamente se va a decir que, bueno, pues que ha pasado una buena noche con ayuda de alguna pastilla, pero ha descansado unas 7-8 horas. Se despertó a las 8:30, tuvo un desayuno ligero, evidentemente a esas horas ya ha comido. Está ahora mismo, por cierto, eso es noticia de última hora, está reunido con el médico del Oporto, con el doctor Nelson Puga, que acaba de entrar hace escasamente 15 minutos por la rampa del parking y está ahora mismo reunido con Iker Casillas en la habitación, y el hospital va a informar que la evolución es positiva, aunque hoy, por ejemplo, los médicos, Pilar, han considerado que una idea emotiva, una imagen que iba a ser muy emotiva, todos los compañeros llegando aquí, los compañeros del Oporto, toda la ¿Sí? plantilla, los 25 jugadores tenían la idea al acabar el entrenamiento de venir aquí a ver a su compañero y, bueno, pues darle un abrazo, transmitirle ánimos, transmitirle apoyo, pero han considerado los médicos que la atienden que ese tipo de fuertes emociones no es muy recomendable tan solo 24 horas después del episodio que sufrió ayer Iker Casillas, con lo cual no se ha producido esa visita en conjunto de todo el equipo, sí que ha venido el médico.
Se ha desaconsejado, vamos.
Sí. Digamos que los médicos que hicieron ayer la operación han desaconsejado ese tipo de fuertes emociones para un corazón todavía tocado después del episodio de ayer, ¿no? Así que, bueno, imagino que después de las pruebas de la mañana, a la tarde ya va a ser un poquitín más tranquila. Ahora mismo con el médico oficial de Oporto, y sí que es verdad, Pilar, que aunque estamos aquí para contar la evolución positiva hasta el momento de este futbolista, hay algo que sobrevuela la información en esta ciudad. En un día, por cierto, casi casi de verano, rozamos los 30 grados, día radiante aquí en Oporto, en este hospital, y lo que sobrevuela es la pregunta y la duda que nos hacemos todos de si alguna vez volveremos a ver a Iker Casillas en un terreno de juego.
Claro, esa es la cuestión. Es muy pronto para saberlo, pero bueno, ya me imagino que
seguramente no es el día, ¿eh? Seguramente no es el día y la información tenga que ir por otro lado, pero es lo que está sobrevolando y la respuesta es más bien no que sí.
Ya, por lo menos por otros casos no similares que han sucedido en otros deportistas de élite que también han tenido algún problema, algún infarto, y claro, que no han podido a lo mejor continuar con su carrera. Pero como tú dices, Alcalá, a lo mejor no es el día. Lo que sí es el día es de recordar la cantidad impresionante de mensajes de ánimo que ha recibido Casillas de todo el mundo, ¿eh? O sea, ha sido una cosa brutal.
Hoy me decía un amigo por WhatsApp, joder, algo bueno tiene que haber hecho Iker Casillas en la vida para que te venga un giro del guión de la vida así un poco extraño, que te que veas con un infarto, que te veas hospitalizado y que haya un torrente, ¿no?, de reacciones positivas, el comunicado oficial del Oporto, el comunicado oficial del Real Madrid, el comunicado del Fútbol Club Barcelona antes de empezar un partido como el de ayer, Rafa Nadal, Pau Gasol, bueno, los mejores deportistas y gente anónima, un montón de aficionados al fútbol del planeta entero, haciendo trending topic mundial el hashtag Fuerza Iker, deseando lo mejor para la recuperación del bordero, ¿no? Bueno, yo he tenido ocasión de tratarle, es un deportista excepcional como persona, si como deportista es un 10, como persona es un 11, es un tío excepcional y yo creo que está recibiendo el cariño que él ha cosechado durante todos sus años como profesional.
Fíjate que en el tuit que puso de agradecimiento, donde aparece ahí en esa cama de hospital, muy sonriente, por cierto, y la verdad es que con bastante buena cara, todo hay que decirlo, lleva 670.000 likes, ¿eh? Nada más y nada menos. Es una auténtica barbaridad. Oye, pues estamos muy pendientes de lo que nos sigas contando de ese último parte médico sobre el estado de salud, sobre la evolución de Iker Casillas, ingresado todavía en ese hospital de Oporto. Juan Antonio Alcalá, que creo que antes he dicho José. Juan Antonio Alcalá.
No te preocupes, estoy acostumbrado. El día ha empezado aquí a las 7 de la mañana, va camino de acabar aquí a la 1 y media de la madrugada, así que a vuestra disposición. Un beso.
Pues luego volvemos. Gracias.
Chao.
Venga, Rosa, confiesa, ¿tú qué utilizas para tus contraseñas y para no olvidarlas? Que esto también es importante.
Pues es que yo no lo puedo decir, porque decirlo por la radio es complicado. Es
bueno, pero a ver, así de una manera vaga, como si no pudieras hacer spoiler. Imagínate que estamos hablando de Juego de Tronos, en realidad tienes que contarlo, pero no puedes hacer spoiler.
Yo siempre tengo mis números favoritos y normalmente los uso para todo.
¿El mismo?
La mayoría de las veces. Vale. A lo mejor luego les cambio alguna, me pongo alguna variedad, pero es que si no es así, no hay forma de... A lo mejor con esos números y haciendo combinaciones puedo encontrar la clave. Si no, imposible.
¿Y los oyentes qué dicen?
Pues mira, dice Manu que es un drama recordar las múltiples claves que uno necesita para vivir. En eso estamos de acuerdo. De hecho, Paula se quedó sin su cuenta de Twitter porque olvidó la contraseña. Dicen por aquí también, yo intento tener una por cada servicio que utilizo. Esto hace que a veces me vuelva loca y que la mayoría de las veces pues tarde 3 o 4 intentos en atinar con la que es.
Claro, es que depende de en qué no te dejan llegar al cuarto intento.
Yo ya lo tengo establecido. Al segundo error, que es muy frecuente, claro.
Desisto.
Sí, porque si no
por ejemplo, el móvil al tercero, se permite 3.
Hombre, ya estamos con el PUC.
Para desbloquearlo, si no ya la has liado.
Con esa palabra. Bueno, mi contraseña del correo es el nombre de mi perro y el PIN del móvil 46.
El perro no se llamará Bobby o una cosa así,
o Charlie,
¿no? Sí, por ejemplo.
Eso, bueno, mi cumpleaños es el día 6 y así no se me olvida, pero es que 4-6 es muy fácil.
¿Cómo?
4-6-6-6-6. 4-6-6-6.
Oye, pero los oyentes que no nos manden la contraseña...
Bueno, pero si no les conocemos de nada, te imagínate qué probabilidad hay que nos encontremos con alguno de estos.
Tú y yo no, pero los que están al lado sí les conocen.
No, que den un nombre supuesto.
Claro, exactamente.
No, yo no creo que eso sea posible.
Mira, por ejemplo, Ana María dice, sí, yo soy Ana María, no me complico, siempre uso el nombre de mi calle y el número de la casa.
Pues encima...
Pero vete tú a saber que Ana María se con... ¿Sabes?
O sea, que cuando le descubren la contraseña, además de tienen la cuenta, tienen el número de la casa.
La dirección, sí. Esta también es facilona.
No me parece buena idea, ¿eh?
No. Bueno, vamos también al 607-150602.
A ver, yo tengo un pequeño truco para las contraseñas. Las no habituales, no sé si os acordáis las agendas donde apuntábamos antiguamente los números de teléfono. Pues uso una de esas y la tengo al lado del ordenador y la apunto ahí, la página, la contraseña. Y luego las más directas puede ser tu correo electrónico o el banco, etcétera, que usas habitualmente, esas las tengo memorizadas. Pero las que no uso habitualmente, que va a ser esporádicamente, las tengo en esa agenda telefónica antigua. Para mí me funciona, vamos.
Yo también las apunto.
Bueno, pues cuéntanos cómo utilizas las contraseñas en el 607-150602. Enseguida, los jóvenes opinan sobre el bullying.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.